Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta vez tiene que ser. Eso es lo que dice la oposición a Maduro en Venezuela. Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino el pasado 23 de enero, los cimientos del chavismo se tambalean. Ojo, ojo a qué coste, ¿eh? A esta hora los venezolanos esperan que la ayuda humanitaria entre en el país, algo que Maduro no está dispuesto a permitir. Si la comida y las medicinas entran, el chavismo pasará a la historia. Esta noche hacemos la linterna en plena frontera entre Venezuela y Colombia, a caballo entre Cúcuta y Caracas. Te vamos a contar cómo viven los venezolanos. Te vamos a explicar cómo es el día a día de un país que se ha quedado sin clase media, del que han salido 4 millones de ciudadanos, el 10% de la población, y en el que solo sobrevivir ya es una aventura. En los próximos minutos vamos a repasar cómo es hoy este país. Con testigos y con protagonistas directos, ¿eh? Primera parada, la represión del aparato del Estado. El régimen es un régimen férreo. Los militares, la policía, los colectivos chavistas, grupos de fanáticos armados controlan las calles. En estos días la represión se ha recrudecido aún más si cabe. Hace años que los opositores son detenidos solo por levantar la voz. Aquellos que se significan políticamente pueden acabar asesinados o torturados en el helicoide, el centro de la inteligencia chavista. Estos días me he encontrado con varios opositores. Uno de ellos me llamó especialmente la atención. Es un joven de 30 años, muy fuerte, con barba. Vestía una camisola blanca y un pantalón gris. Llevaba un macuto, una bolsa al hombro. Sonreía, esperanzado. Me contó su historia. ¿Tu nombre?
Vizca Fernández, coordinador de la Resistencia Sin Fronteras, expreso político, desterrado por el régimen de Maduro.
Cuéntame, ¿por qué te detuvieron?
Por pensar diferente, por creer que Venezuela puede ser distinta a lo que hoy tenemos, por luchar por la libertad, por la democracia, por creer y por luchar por un país en el cual la gente no muera de hambre, en el cual la gente no muera de enfermedades, en el cual los ciudadanos tengamos derecho no solo a pensar diferente, sino a vivir como queremos y no como se nos obliga.
¿Dónde estuviste detenido?
Estuve encerrado en el helicoide.
¿Eso qué es?
Eso es un centro de tortura. Eso es un depósito de seres humanos que piensan distinto. El helicoide tal vez es como lo que ellos me dijeron cuando llegué. Bienvenido al infierno. Yo creo que eso se debe parecer mucho a lo que es el infierno. Eso es el reflejo de la maldad.
¿Cómo es la vida? ¿Cómo es un día allá adentro?
Bueno, yo aprendí a sobrevivir en ese lugar un día a la vez. Cada día es distinto. Ningún día se parece al otro. Lo que sí es que cada amanecer, que no es un amanecer como el que conocemos, es un amanecer porque abres los ojos de estar dormido, porque no tienes o no conoces la diferencia entre el día y la noche. Cada despertar era un darle gracias a Dios porque despertaste, porque estás vivo, porque sobreviviste a un nuevo día y porque tienes esperanza de que el día siguiente también puedas sobrevivirlo. Un día es un día, cada día es distinto. Puede ser un día con algunas alegrías porque de repente lograste ver a un familiar, o puede ser un día de sufrimiento, de tortura, de llanto, de humillación, de vejación. Un día puede terminar muy rápido o puede ser infinito al punto de ser el último día.
¿Cuando dices que es un centro de torturas?
Cuando digo que es un centro de tortura es porque es la realidad. Es corriente en los testículos, Es una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia. Es que te desnudan, que te caen a palo. Es que te encierren en un cuarto oscuro, sin aire, sin luz, sin agua, sin nada por días. Es vivir la humillación diaria de un régimen que no le importa y que no tiene ningún tipo de humanidad. Es exponerte a ver cómo tortura, cómo golpean, cómo le meten corrientes, cómo ponen al escarnio, a la humillación a otros seres humanos, y tengas que ver eso a diario. Es tener que defecar y hacer tus necesidades fisiológicas delante de 60, 70, 80 personas que están en la misma condición que tú, o peor. Es precisamente la vejación más terrible que pueda sufrir el ser humano. Es que te droguen, es que te obliguen a hacer cosas que no es normal, o que no estás educado para hacer.
¿Y cómo sobrevive un ser humano a eso? ¿Cómo sales con la cabeza como la tienes tú, en tu sitio?
Mira, Dios, primero que nada. Segundo, la convicción. Cada día que sobrevives ahí es una razón más para vivir, la lucha, el entender que no eres tú, que son millones de venezolanos que están pasando por eso hoy, no porque están en helicóptero, porque están encerrados en algún calabozo, sino porque Venezuela es un gran calabozo, donde la gente está muriendo, donde la gente está padeciendo miles de sacrificios. Es el reflejo de un Estado fallido, es el reflejo de un dictador que no le importa la vida. Entonces, los principios, los ideales y Dios son el instrumento para seguir adelante, ¿no? Yo entiendo hoy que tenía que vivir eso para entender que no puede continuar Venezuela sometida bajo la bota militar y bajo la tiranía de Maduro. Es un impulso. No, lo que yo viví es un impulso para seguir luchando.
¿A qué te recuerda? Otro de los grandes problemas es la inseguridad, la violencia en las calles. El régimen ha permitido que los delincuentes y las mafias campen a sus anchas. Son lo mismo. Para atacar a la oposición ha armado a los colectivos, que lo mismo matan a un opositor que asesinan a alguien para robarle un móvil o unos simples zapatos. La paupérrima situación económica hace que los atracos estén a la orden del día. Mira, escúchate este testimonio, ¿eh? A Luz Marina, me la encontré trabajando de voluntaria en La Parada, un lugar donde mi superhéroe favorito, el obispo de Cúcuta, reparte 5.000 comidas al día. Salió de Venezuela buscando paz.
Yo me vine hace prácticamente un año. Allá en Venezuela me mataron un hijo.
Cuando dice le mataron, ¿cómo le mataron? ¿Qué pasó?
Me lo asesinaron, me lo ahorcaron. Y cuando vine aquí, me siento con... he recibido una paz, una tranquilidad. Me ha ayudado a sanar tantas cosas.
Lo ahorcaron, ¿eh? Seguro que cuando tú vas por la calle sacas el móvil, vas hablando, vas mensajeando, o a WhatsApp, vas escuchando música. Bueno, eso aquí es imposible hacerlo. David es un joven, no sé, no llegará a los 30 años. Tiene miedo desde que perdió a un amigo.
Lo viví, por ejemplo, con un amigo mío que lo mataron por el teléfono porque el chamo no se robó, se opuso al robo. Y le dieron un tiro entre seis y seis y lo mataron por el teléfono.
¿Y la policía busca a los delincuentes? ¿Hay impunidad?
Hay impunidad porque si los policías buscaran, por ejemplo, ya son cosas que se meterían por barrio a sacar malandro por malandro, pero no son cosas que ellos ni pendientes, pero le tienen miedo más que todo de meterse a las barriadas, que las barriadas le vayan a caer a tiro a ellos.
A ver quién arregla eso, ¿eh? Otro riesgo, hablando de violencia, los secuestros. Si tienes dinero o ellos creen que puedes tenerlo, eres un objetivo. Estás en la diana. ¿Quién ejerce la violencia? ¿Las policías, los paramilitares o directamente las bandas, pandilleros?
Las bandas, se ha acentuado mucho ahorita el tema del secuestro. Ellos básicamente van, ubican a personas que tengan recursos, que realizan su operación, su secuestro. Después piden una gran cantidad de divisas, mínimo $3,000, $5,000, $20,000, $50,000, $100,000. Que son absurdas, ellos la ponen alta, y a medida que van negociando con los familiares o con los representantes de la persona que tienen bajo secuestro, pues ellos van como bajando la tarifa porque ellos entienden que es difícil.
Imagínate vivir así. O sea, que tú, tu mujer, tus hijos, tus padres puedan ser secuestrados por cualquier cosa. Eso no es vivir. Hoy la linterna luce a caballo entre Colombia y Venezuela. Estamos tratando de explicarte cómo se sobrevive ahí. Estamos analizando cómo es el día a día. Así que siguiente parada, el problema de la sanidad. Hace poco alguien decía, alguien no, el Rejón, escupía que los medios exagerábamos, que la medicina en Venezuela funcionaba perfectamente, gratuita, universal, que uno podía ir a un centro de salud, le podían someter a cualquier tipo de pruebas, que le hacían una radiografía gratis. ¿Te acuerdas que lo dijo, no? Hace nada, un mes. Bueno, pues es mentira. Y lo vas a comprobar tú mismo. Luisana es una mujer de mediana edad, rubia, lleva una manta sobre los hombros a pesar de que no hace frío. Vive en San Cristóbal, el primer pueblo según cruzas. Paseando con ella me cuenta que tiene problemas de riñón, está en diálisis.
Nosotros nos tenemos que dializar 3 veces a la semana y un día hay cosas, otro día no, un día falta una cosa, otro día falta otra. Hay días que no hay diálisis porque no están los insumos y el gobierno dice que sí los hay, y eso es mentira. Yo como paciente renal... Le digo que la salud en Venezuela es caótica, caótica, caótica.
Clama porque llegue la ayuda humanitaria. Cuando hablo con ella estamos justo delante de esos barracones cerrados a cal y canto con la ayuda de Estados Unidos.
Por el capricho de muy pocos, está en riesgo nuestra salud. Está en riesgo nuestra salud. Y los médicos, pues ellos, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer nada.
¿No pueden hacerte el riñón con las manos?
No. No, eso ni pensarlo. En Venezuela todo eso se acabó desde hace muchos años, los trasplantes, todo eso. Nosotros no tenemos esas opciones.
El caso de Luisana es grave, pero este viaje me deja una de las heridas emocionales más grandes que he vivido, de verdad, y que viviré en toda mi vida, ¿eh? Se llama Astrid. La vi caminar con mucha dificultad. Era muy jovencita, casi una cría. Era una niña en brazos, iba tambaleando hasta que se sentó. La niña intentaba mamar. Era imposible, estaba la pobre seca. Los gestos que hacía eran de un dolor, de una desesperación. Lloraba la pobre. Bueno, en un momento determinado empezó a manchar. Estaba abortando, literalmente allí, delante de nosotros, sentada en un banco. Estaba embarazada de 4 meses. A las 2 horas volvió del hospital, alguien se la llevó y me lo contó. Me lo contó como si tal cosa, escucha. Hola Astrid, ¿qué tal estás?
Bien.
Vaya mañanita que has pasado, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Que tuve la pérdida del bebé, no lo pude tener. Y me llevaron para el médico y allá me hicieron la limpieza y todo, pero ya estoy bien.
¿De cuánto estabas?
Tenía 4 meses de embarazo.
¿Pero tienes más hijos?
Sí, tengo 3 niñas, una niña de silla de ruedas, una de 7 y una de 2 añitos con la que está conmigo.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 23 años.
Te puedo asegurar que no he vivido nada igual. Bueno, a pesar de todo, tiene esperanzas y quiere que su país cambie.
¿Creéis que os va a ir mejor la vida, que van a cambiar las cosas en Venezuela?
Coño, cambia Venezuela y sí que puedo irme a pie a celebrar. Sí, no, yo quiero que cambie. Mis hijas están pasando mucha roncha allá. No hay comida, no hay medicamento. Y ahorita un niño se enferma y se muere.
Así están los pacientes. Pero claro, ¿cómo están los médicos? Te voy a presentar a la doctora venezolana Nelly Carrero. Es oncóloga.
Mira, mira, en Venezuela ahorita tenemos quizás un repunte en cáncer. Siempre ha habido y hemos mantenido primeros lugares en cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Sin embargo, últimamente estamos viendo que están aumentando las muertes por cáncer debido a que el paciente oncológico no está recibiendo el tratamiento completo. Tratamiento que muchas veces implica quimioterapia, radioterapia y cirugía. Estos pacientes no la están recibiendo. Desde hace más de 2 años no tenemos radioterapia en el estado Táchira, que solo contamos con un equipo, no lo tenemos desde hace tiempo. El paciente tiene que salir del estado a recibir el tratamiento. Les cuesta mucho dinero conseguir la quimioterapia porque no está llegando en cantidades suficientes al país y quizás a nuestro estado, por ser frontera, llega con menor frecuencia y en menor cantidad, y por consiguiente los pacientes tienen que salir del estado a buscar la medicina. Gracias a Dios, y tenemos el país de Colombia, nuestros hermanos colombianos, que de verdad han sido un apoyo importantísimo en estos momentos. Pero por supuesto, para venir a comprar los medicamentos aquí, pues tienen que tener muchísimo dinero. Este dinero muchos lo consiguen con hijos que se han tenido que ir del país para poder conseguir dinero para sus padres que están en tratamiento oncológico. Y para el tratamiento quirúrgico pues también estamos teniendo problemas, porque tenemos muchos problemas en los hospitales. Tenemos problemas en cuanto a insumos, al abastecimiento del material médico quirúrgico para los tratamientos, y además de esto le sumamos que el personal se ha ido del país. Los enfermeros, los médicos, los especialistas se han tenido que ir del país por la misma situación que estamos viviendo.
¿Cómo operáis?
Dios mío, con Dios y la Virgen, de verdad que sí, de verdad que es bastante difícil. Yo soy cirujano y en estos momentos tengo una lista grande de pacientes que deben ser intervenidos, pacientes que debieron haberse operado hace 1, 2, 3 meses, pero que no podemos. Actualmente en el hospital oncológico no estamos operando.
¿Tenéis sangre para hacer transfusiones?
Cuesta muchísimo, el paciente inclusive tiene que comprarla y es demasiado dinero para una bolsa de sangre para una cirugía.
¿Dónde se compra?
En las clínicas privadas. Las clínicas privadas, sin embargo, tampoco hay limitación para preparar la sangre para que esté apta para los pacientes. ¿Por qué? Porque los bancos de sangre no tienen los insumos para hacer el tratamiento o el estudio de la sangre y poderle transfundir al paciente una sangre en condiciones óptimas.
¿Tienes gasas? ¿Tienes material y desinfectante para los bisturís?
No, realmente me da risa la pregunta, pero más que risa me da es pena, porque pues tengo que admitir que para que un paciente sea operado en mi hospital le piden desde el cloro, desinfectante, bolsas de plástico para la basura y por supuesto todo lo que es los insumos quirúrgicos. Los pacientes deben llevar hasta el gorro que se ponen las enfermeras, las botas que nos ponemos desechables para entrar al área quirúrgica. Tienen que comprar todo lo que es sutura, todo lo que es suero, antibióticos, soluciones para tratamiento intravenoso, analgésicos, y tienen que comprar todo, absolutamente todo lo que tenemos que usar en una cirugía.
El régimen dice que eso es mentira.
Bueno, yo pienso que la verdad está a la vista y el sol no se puede tapar con un dedo, así lo quieran.
¿Tenéis esperanza en que dentro de 1, 2, 3 años puedas volver a operar como Dios manda?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Soy una mujer creyente católica y por sobre todo estamos creyendo en nuestro país y creemos en la esperanza que actualmente tenemos desde hace muy poco tiempo para acá, que la recuperamos. Y claro que sí, Venezuela va a ser tan buena como éramos antes y vamos a ser mejores en el nombre de Dios.
Y una última pregunta, casi personal. ¿Te acuerdas de tu último paciente?
Sí, claro que sí. Mi último paciente, metastásico, casi muriendo.
Que vas a salvar a muchos, ¿eh?
Amén.
Imagínate a la doctora que se te rompe a llorar porque no puede ni siquiera curar a un paciente, ¿eh? En nuestro tema del día estamos analizando el día a día, la vida entre Colombia, Venezuela, la violencia, la falta total de salud. Bueno, nos paramos en el hambre. Decía Errejón que aquí se hacen 3 comidas diarias. Mentira. Se lo pregunto a los venezolanos para que salen para trabajar, regresan para comprar lo que sea, muchas para prostituirse. Willis es un hombre de mediana edad y toma la voz cantante.
En Venezuela, la gente, ¿cuántas veces come al día?
La gente en Venezuela una sola vez al día.
Una sola vez, cuando mucho dos. Pero es mentira, no come ninguno, creo que ninguno tres veces al día. Es muy difícil. La situación allá, yo llegué esta semana, llegué hace tres días atrás, soy de Barquisimeto, y de verdad la situación es difícil. La inflación es tan exagerada, que de verdad, yo me vengo hoy, ¿verdad? Una semana, ya no sé cuáles son los precios. Y de verdad, aumenta tanto las cosas, que se hace casi que inaudito, ¿verdad?, los precios.
Paseando por la frontera, me encuentro con una mujer que me llama la atención porque es un esqueleto, está extremadamente delgada. De verdad, no sé la edad que tiene, pero puede aparentar 80 años. Mira cómo habla.
Señora, ¿qué lleva usted ahí?
Comida para mis hijos, porque no le tengo comida que darles.
¿Pero usted no ha comido?
No me provoca comer, se me quita el hambre. Yo estoy puro hueso, mire. No me provoca comer. Mientras que ellos coman, yo soy feliz.
¿Y su marido y sus hijos están allí?
Yo no tengo marido. Mi hija se me murió y me dejó siete niñitas. Y yo soy sola con Dios y la Virgen. Yo no tengo marido.
¿Y cruza todos los días?
Y cuando por lo menos llevo esto, me sirve para hoy, para mañana y paso mañana. Cuando no tengo nada, vengo y pido.
¿Qué años tienen sus hijas?
Tengo una especial que tengo que pedir para la pastilla Ferrovital, que si no se la toma le da el mal de epilepsia. Y me toca que ahorita pedir para comprársela, me cuesta 10 mil pesos. 10 pastillas, porque antes la regalaban, pero ahora la gente se la trae para acá a venderla. Ferrovital.
¿Y con esa bolsa que le han dado, cuántos días tiene para comer?
Y pues yo ahorro, ella me pide dos arepas, tres arepas, yo doy una. Yo me pongo tres pantalones que me caen.
Está muy flacucha.
Mucho, estoy peor que el esqueleto. Yo estoy embotada, mire. Pero Dios me tiene con salud para poder caminar. Me vine en cola porque nadie me quería traer por 3,000 pesos. Yo no tenía ni 1,000 pesos.
¿Y qué vino, andando?
Andando, caminando, pidiendo cola de capacho, así. Yo estoy a las 4 de la mañana.
¿Y con quién están las niñas?
La dejé con la vecina. Pero ya que tengo esto, ya me voy. Y por ahí voy a buscar para las pastillas. A ver, el padre me regaló 5,000 pesos. Y busco los otros 5,000 para las pastillas.
Suerte.
Solamente Dios el que sabe.
Justo enfrente de donde hablo con esta señora acaban de abrir unos baños gratuitos. Antes los vecinos que viven junto a la frontera cobraban 1,000 pesos por hacer sus necesidades, ¿eh? Imagínate. Ahora pueden hacerlo de forma gratuita. Ellas asearse un poco. Bueno, si hay algo que te puede dar una medida de la humillación, de la indignidad del régimen, por todo lo que pasa a esta gente, es que les racionen el papel higiénico. Y menos mal, ¿eh? Imagínate que te dieran 3 porciones, 20 centímetros de papel. Odaimis, ¿qué haces aquí?
Yo estoy encargada de los baños, de darle el papel higiénico a las personas, de limpiar los baños y que no los dejen tan sucios así, eso.
¿Tú eres venezolana?
Sí.
Se te ve con la camiseta azul. ¿Cuánto papel higiénico les das?
En el día normalmente gasto 8 o 10 rollos.
¿Le das para un uso a cada uno?
Le doy lo suficiente y si me piden más, le doy más.
¿Y cómo calculas más o menos lo que van a gastar? Porque si no, se llevarían el rollo entero.
Exactamente, en estos días tenía unos rollos ahí y se llevaron uno.
¿Cuánta gente pasa por aquí para ir al baño?
Ay, no sé, cantidades, miles. De 4.000, 5.000 personas que pasan por aquí, pasan 2.000, 2.500.
Oye, ¿y cuántos años tienes, Odaimis?
19.
Oye, ¿y qué sientes cuando ves a tus hermanos?
Nada, me siento triste porque yo me vine porque, o sea, la situación estaba muy difícil. Y yo dejé a mi hermana, a mi abuela, a mi familia, a todos allá, por una mejor vida.
Te estamos acercando la vida en Venezuela, ¿eh? Que no nos mientan, ¿eh? Que no nos engañen cuatro cobardes. ¿Cómo es el día a día en Caracas, en Maracaibo? Los testimonios que estás escuchando son duros, muy duros, pero necesarios. Imagínate estar aquí, grabando.